Estamos todavía en la octava de la gran solemnidad cristiana de la resurrección. Octava que prolonga en un solo día el día del traspaso de la humanidad de Cristo a la gloria celestial y de la cual proviene a través de la Iglesia, a través del bautismo, nuestra propia glorificación y transformación en hijos de Dios, en hermanos del resucitado. Esta prolongación de la Pascua, ya no es más un rito conmemorativo de una fecha patriótica, como era antes, era la Pascua para los judíos, no era estrictamente una fiesta religiosa, era una especie de 25 de mayo, de 9 de julio, que ellos conmemoraban con espíritu nacionalista, porque supuestamente era el día en que se había fundado la nación judía. Para eso utilizaban conceptos astrológicos, astronómicos, el plenilunio de un determinado mes, mes precisamente que siguen conmemorando ellos según su calendario, su fiesta nacional, la Pascua, pero que no tiene nada que ver con la Pascua cristiana. Esto desde el comienzo la Iglesia quiso distinguirlo de tal manera que en realidad el cristiano, la Iglesia católica, ya no celebra el plenilunio de la Pascua, solo celebran los judíos, es su fiesta nacionalista, su fiesta propia, no, nuestro es distinto. Justamente hemos escuchado a Marcos que habla de el primer día de la semana. De hecho, no hay cómo nombrar este día en que resucitó el Señor. Todos saben, justamente por eso se llamó el día del Señor, Dominicus Dies. Y ahí nuestro domingo, y que no pertenece estrictamente a los días de trabajo, los días semanales, es el día primero después de la semana. Decía San Agustín, es el octavo día, es el día definitivo, el día en que más allá de este tiempo que se gasta y que nos gasta y que se va sucediendo hebdomadariamente durante el mes, durante los meses, durante los años, al final termina con nosotros, ya es un anticipo del terminar, un anticipo del cielo. Por eso la Iglesia desde el Concilio de Nicea dice que la Pascua cristiana, la verdadera Pascua, no se conmemorará en el plenilunio, sino el domingo después del plenilunio, el domingo más próximo al plenilunio. Ese se determina como el día de la Pascua cristiana. Y si por casualidad el plenilunio coincidiera con un domingo cristiano, es decir, que la Pascua judía coincide con la Pascua cristiana, se pasa al otro domingo, para que no haya ninguna confusión. La Pascua cristiana es otra cosa. No podemos estar ahí felicitando tan alegremente a los judíos, bueno, como el 9 de julio, no es una Pascua comparable con la Pascua cristiana. La Pascua cristiana es el fin mismo del universo, de la creación, que culmina en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Eso que tenemos que tener todos metidos en la cabeza. Dios no es que ha creado, Dios está creando. Vamos a poder decir, Dios ha creado cuando ya estemos hombres y mujeres definitivos, los elegidos, los predestinados, en el cielo para siempre. Esa es la definitiva creación. Ahí se podrá criticar a Dios o no respecto a los problemas que podría haber, que no lo va a haber en esa creación. Pero en esta esta creación que está en camino laboriosamente, a través de la ley de física, y todas estas cosas que nos descubre la ciencia respecto de la materia, pero sobre todo a través de la historia de los hombres, de la historia personal, en donde, como ya lo nombra Pablo, el hombre viejo, porque ese es el hombre viejo, el protoántropos, decía San Pablo, el hombre que tiene que morir para dejar renacer al nuevo que ya está en los corazones de aquellos que hemos recibido la gracia inmerecida, sobrenatural del bautismo y que nos hace hermanos de Jesús, a ejemplo de tantos santos que poco a poco van formando la iglesia triunfal que coincide justamente con los cielos definitivos, con los nuevos cielos y la nueva tierra definitivos. Por eso, toda esta gran Pascua que estamos viviendo en esta octava, y en donde en cada misa nos decimos en esta semana de Pascua, decimos en este día de Pascua, hoy, todos estos 7, 8 días han sido hoy, el hoy de la resurrección, se conmemora especialmente la maravilla del bautismo, allí donde todos aquellos que hemos renacido en Cristo, hemos muerto, también en el calvario de las aguas bautismales, para volver a renacer cuando salimos ya transformados, iluminados, decíamos antiguos, por el cirio que brilla y da luz a todo el universo, iluminados en nuestro interior con la calidez de la llama, de la fe. No es simplemente un acto subjetivo mío, sino que es algo que me transforma, que ya me hace mucho más que un homo sapiens. Me hace un hombre divinizado, tenemos que tener conciencia de nuestra dignidad. Reconoce, cristiano, tu dignidad, dice San Pablo, ya no eres meramente varón o mujer, sino que eres varón y mujer transformados, en proceso ya de transformación definitiva que culminará cuando dejemos el viejo involucro, que como dice San Pablo también, el hombre viejo que va desgastando y corrompiendo poco a poco para dejar renacer y salir y surgir al nuevo. Y cómo hay que cuidar esa llamita maravillosa, ese respeto que tenía la iglesia antes por un bautizado que sabía perfectamente que no era simplemente un hombre, bueno, ¿no? Si se corrompe un ser humano, sí, es una desgracia terrible, pero si se corrompe un príncipe, un hijo de Dios, un hermano de Jesucristo, eso es sacrílego, no se puede entregar a un chico, a un par de sodomitas, son cosas increíbles, contra natura, sobrenatural, contra la sobrenaturaleza, eso es sacrilegio directamente, uno no entiende cómo puede caber en la cabeza de la gente que esto sea admisible en el seno la Santa Iglesia. Bien, eso es lo que tenemos que vivir nosotros con el espíritu de resucitado que ya tenemos en la cabeza, porque vean que esa conciencia que tenían los cristianos la escribe también San Juan en su Evangelio, que no dice: los que creen en mí un día resucitarán y tendrán la vida eterna. No, dice: los que creen en mí tienen la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. La vida que solamente podemos matar con el pecado, por eso terrible, desdichado, lo lamentable, lo repugnante del pecado, que es capaz de matar una meraviglia per la quale ho saputo creare, anche di creare l'universo, l'unico obiettivo della creazione. Questo è capace di matare il peccato, non potevo saltare con sonrisa frente al peccato. No, io tampoco con ira, sì, al corruttore, per lo cuore corrotto, con l'arte, con mano di combattere, con ganas di acercarlo alla luce, alla limpieza, alla penitenza, all'arrepentimento, che si incontrano con il Signore Gesù, liberato dal suo peccato, della sua schiavitù al mondo. Y a los aplausos del mundo. Estamos pues en esta octava de la resurrección que con tanta alegría vive el Padre Pío. Era quizás uno de los pocos momentos del año litúrgico en donde le desaparecían las llagas después de haber sufrido espantosamente el Viernes Santo, ¿no? Y vivía una alegría que casi era una luz perceptible, y esos perfumes, ¿no? Eso que parecía el cuerpo embalsamado y resucitado del Señor, con los perfumes de las santas mujeres, esa alegría que salía de la resurrección de su corazón, y que de alguna manera también vivía cada una de las misas que celebraba. Cuando le preguntaban qué le pasaba en la misa, él dice: sofro por el Señor, sofro per i peccati degli uomini, sofro per i miei peccati, sofro. Pero en el momento de la comunión, ¿no? él vivía como una especie de resurrección, y cuando le preguntaban y después de la comunión, sofro. Es claro que todavía estaba en el mundo, de otra manera, no sabía explicar. Por eso el sufrimiento del cristiano puede llegar a ser sufrimiento oscuro, negro, sangriento, purulento del Viernes Santo. Pero siempre, aún el Viernes Santo, está iluminado por el alba del primer día de la semana, del octavo día de la resurrección, ahí donde se encamina nuestra esperanza, y ahí donde queremos llegar con los que amamos, y queremos llegar con los nuestros, y por eso queremos anunciar humildemente a todos, sin miedo, como los apóstoles, sin miedo a los judíos, sin miedo al Sanedrín, sin miedo al mundo, anunciar la alegría de Cristo, la buena noticia de la resurrección.